En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, ha sido nuestro caballo de batalla durante mucho tiempo. Es el impuesto de los pobres, hay mil expresiones manidas que hemos tratado, pero hay que seguir pendiente de la inflación. Han subido en España los precios un 2,9% en septiembre, tasa interanual, pero la subyacente baja. ¿Cómo lo ves?
Bueno, al final tenemos que recordar que sube la general precisamente por la alimentación y por la energía. Recordemos que venimos de unos meses donde el precio del crudo estaba realmente barato, donde realmente la energía pues era accesible y por lo tanto, pues bueno, eso también lo hemos notado, la inflación general también en los últimos meses, es decir, lo comido por lo servido. Ahora bien, yo creo que en este caso la inflación marcó una ruta muy clara el Banco Central Europeo en sus previsiones hace prácticamente dos semanas y nos dejó claro que realmente pues la inflación era algo que venía para quedarse durante los próximos años, pero por debajo o cerca del 2%, es decir, que ese objetivo de controlar la inflación pues prácticamente estaba ya resuelto. Ahora bien, el segundo caballo de batalla, y yo creo que por ahí es por donde van los tiros, es cuál es el coste que nos ha dejado a los europeos esa inflación durante los dos últimos, durante los últimos años, no solamente en los últimos dos, sino desde el COVID, ¿no? Porque realmente los costes agregados, si nos vamos a la profundidad del asunto, en muchos casos superan entre el 30 y el 40%, y eso, pues lógicamente, no lo hemos visto en el ámbito salarial. Por lo tanto, nos hemos empobrecido todos, no solamente los pobres, sino también los ricos en general. Así que yo creo que en este caso, pues bueno, independientemente de tener un 2,9 o no, yo creo que España al final convergerá con el conjunto de la Unión Europea.
Miguel, se escucha, pues por ejemplo, al BCE hablar de desinflación, pero claro, lo que querríamos oír los ciudadanos es deflación, o no sé si me entiendes, que bajaran los precios, pero los precios se van acumulando y suben acumulados. Y es que ya no recuperamos los precios antiguos.
La deflación es algo muy malo para una economía. Eso no, porque la deflación es algo que afecta generalmente a la economía. Entonces, eso no, ojalá no llegue, ¿no? Casi es peor que la inflación. Pero vamos a ver, es cierto que el planteamiento es que han subido los precios en general un montón, sobre todo de productos frescos y otra serie de cosas, porque las materias primas, dado que no tenemos, puedo entender que a nivel internacional hayan subido y ya está, ¿no? Pero lo que no puedo entender es que muchos productos, digamos, vegetales, verduras, frutas que nosotros tenemos y que exportamos y esas cosas, que realmente subieron un 25-30% y ahí se ha quedado. Yo creo que ahí estamos hablando de que en la cadena alimentaria se han incrementado los márgenes empresariales. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos desde hace mucho tiempo y que ningún gobierno le ha querido meter mano. Es decir, al final, desde que salen los productos frescos desde donde se producen hasta que nosotros los compramos en las tiendas, se multiplican en muchos casos por 5 los precios y eso no tiene sentido. Entonces, ha venido para quedarse porque no se le mete mano adecuadamente y porque no hay voluntad política de hacerlo, porque lo que no puede ser es que haya unos intermediarios que estén llevándose una cantidad muy significativa y eso influye en los precios, ¿no? Aparte que luego tenemos otro problema. En España los precios pueden ser baratos en determinadas cosas, pero en el resto de Europa son altos. Entonces, si tú eres un empresario, ¿qué haces? Pues promover la exportación, ¿no?
Claro.
Porque lo vas a vender mucho mejor que si lo vendes en España. Con lo cual, tenemos un poquito de tormenta perfecta.
Otro de los problemas fundamentales, Iván, lo sabemos, el de la vivienda. Esta semana la ministra del ramo se reúne con los consejeros de vivienda autonómicos, como es que han querido, para abordar ese plan de vivienda que se aprobará antes de final de año. Y entre medias llega a sumar socio del gobierno y propone un impuesto del 25% para la reventa de viviendas que se hayan comprado y vendido en menos de dos años. Opinión.
Toma ya, ¿no? 25% de impuesto. La verdad que todo lo solucionan a base de talonar y de tasar a la gente, pero al final tenemos que recordar que si la gente compra y vende la vivienda, Pues es lógicamente porque al final hay un mercado y existe la libertad de capitales y la libertad de mercado. Es decir, el mero hecho de tasar eso, en teoría, ¿no? Como sonaría pues muy bien en su cabeza, sería precisamente, ¿no?, para acabar con la especulación inmobiliaria. Pero tenemos que tener en cuenta que al final pues la vivienda no deja de ser un bien igual que cualquier otro, y que entonces, si podemos limitar a 2 años la compra-venta de vivienda, ¿por qué no podemos limitar a 2 años, por ejemplo, el tope mínimo del alquiler, el tope mínimo de subidas, en 2 años mínimo? Es decir, que realmente podríamos aplicar eso a cualquier situación y no vendría a solventar la realidad. La realidad lo que significaría es que cada vez menos gente sacaría su vivienda para vender, o incluso que se paralizarían muchos proyectos inmobiliarios que existen en la actualidad. Es decir, que al final el problema de fondo no se vendría a solucionar, que es la falta de vivienda. Estamos hablando que en España hay un déficit de 1 millón de viviendas, y que además en las zonas más tensionadas, véase Madrid, véase Barcelona, pues ese porcentaje es muy elevado. Yo lo he dicho en muchas ocasiones en este programa, lo que no puede ser es que el mayor constructor privado que existe actualmente en España sea el Ayuntamiento de Madrid. ¿En qué momento un ayuntamiento se convierte en el mayor promotor público de vivienda pública de este país, cuando tendrían que ser precisamente las comunidades autónomas o el propio Estado, a través de las propias comunidades autónomas, quien fuera el que promoviera esas viviendas? Recordemos esas famosas viviendas que se iban a recuperar de los bancos malos, que realmente todavía a día de hoy no se han llegado ni a entregar 500. Insisto, han pasado más de un año, porque esto se prometió en campaña electoral. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en España? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la vivienda? Pues que realmente nadie está promoviendo medidas eficaces desde el gobierno central. Recordemos cuál es la propuesta. La propuesta es dar un aval de cerca de hasta 30.000 euros. Pero se ha hecho un análisis realmente de cuánta gente se beneficiaría, de los jóvenes, ¿no?, porque lo proponen como una medida para jóvenes. No llegaría ni a 500 personas al año, Rafa. Es decir, estamos haciendo medidas que no llegan ni a 500 jóvenes. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una medida pública no llegue ni a 500 jóvenes en los últimos años? Pero es que si miramos el año 2025, que está ahora mismo en curso, ¿sabes cuántos jóvenes se hubieran beneficiado? No llegaría ni a 50. Entonces, estamos haciendo medidas públicas para 50 jóvenes. ¿Realmente nos podemos tomar eso en serio?
Miguel, precisamente en uno de tus últimos artículos en Idealista hablas de este problema de la vivienda, entre otros, dentro de lo que podría calificarse como delito de lesa patria si siguiera nuestro ordenamiento. Y lo enfocabas especialmente a ese mirar para otro lado, ¿no?, que han tenido muchas autoridades en graves problemas sociales.
Sí, claro, es que el problema hay que analizarlo de dónde viene y hacia dónde va. Es decir, dice, no, es que es un problema de la actual ministra de Vivienda, que lleva año y pico, 2 años, no sé lo que lleva. Mire usted, no. Estamos hablando de que este problema desde el año 2008 existe, sobre todo en los últimos 15 años. Es decir, hubo una burbuja inmobiliaria y automáticamente se paralizó todo. Y entonces, si hubiéramos estado, ceteris paribus, es decir, si todo hubiera seguido igual, pues bueno, pues no sé, con las viviendas que había que ver qué se podía haber hecho. Pero es que hemos aumentado en 3 millones y pico de personas. Están entrando 200.000 inmigrantes cada año nuevo y se tienen que meter en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, hay un problema de demanda de vivienda tremenda y no se responde. Por eso digo lo de la de Zapatero. Mire usted, oiga, ¿qué ha pasado con la parte final de Zapatero, con las dos legislaturas de Rajoy, con las dos legislaturas de Sánchez? Es que no han hecho nada. O sea, yo cuando veo los ratios comparados con Europa, que países como Holanda o Austria tienen en torno al 30% de vivienda social, sobre todo para alquilar a la gente, y aquí estamos no llega ni al 3%, es que no tiene sentido. O sea, por eso digo lo de la lesa patria, que mire usted, las últimas cinco o seis legislaturas han estado haciendo daño al pueblo español porque no se han hecho. Pero es que además, es que sigue sin hacerlo. Lo que decía Iván ahora, es que el Ayuntamiento de Madrid es el mayor promotor de España. Esto es ridículo. O sea, mire usted, lo primero que tiene que hacer es crear una empresa pública a la que se traspasen, o semipública, también se puede hacer de mitad, ¿no? Y que se traspasen los activos del Sareb de entrada, porque el Sareb tenía 15 años de vida y está a punto de acabarse. Y yo sé que los activos del Sareb, lo que queda debe ser basura, pero bueno, algo es algo. Y luego a partir de ahí un montón de paus en las zonas tensionadas, claro. E iniciar la construcción. Es que si no, ¿qué vamos a hacer?
Hay muchos intereses, los ayuntamientos por su parte también ganan mucho dinero porque habría que hacer una liberalización de suelo total con un país de 500.000 de kilómetros cuadrados. Se podría sacar mucho suelo. Pero bueno, vamos a dejar esto de momento. Última pregunta para Iván, que se tiene que marchar un poquito antes hoy. He visto, Iván, una entrevista en El Mundo a David Carr, Nobel de Economía, precisamente por sus investigaciones en mercados laborales. Y sobre el SMI decía, textualmente, probablemente el salario mínimo debería variar según el coste de la vida de cada lugar. ¿Estás de acuerdo?
Pues bueno, es que es una teoría que hemos defendido, yo por lo menos he defendido en varias ocasiones en este programa. Recordemos que al final el salario mínimo interprofesional, lógicamente, parte de que al final pues debería ser entre profesiones, ¿no? Como propiamente define el nombre. Pero ahora bien, todos tenemos en cuenta que no es lo mismo el coste de la vida que existe en Madrid, que existe en París, que existe en Barcelona o que existe en Sevilla. Es decir, son realidades muy distintas. Si supones que esa actividad te tiene que dar su propia definición para poder tener una vida digna con unos mínimos y tener solventado dentro de una jornada completa, por supuesto, unos costes mínimos. Entonces, claro, lógicamente el coste de la vida que existe en Madrid no es el mismo que existe en Barcelona. Entonces, lógicamente, pues lo que tendríamos que hablar no solamente es de un mínimo interprofesional, sino también de un mínimo interterritorial, que yo creo que ahí pues también tendría cierta lógica, porque pongamos un ejemplo, simplemente el salario mínimo interprofesional que se ha propuesto en España actualmente en Madrid sigue sin dar para el coste de la vida, mientras que, por ejemplo, en regiones, por ejemplo, Ciudad Real, estoy pensando en Badajoz, estoy pensando en Huelva u otras regiones más del interior de España o más despobladas, pues incluso sería, incluso en algunos casos, se acerca prácticamente al salario medio. Entonces, yo creo que eso habría que haberlo equilibrado con más tiempo.
Gracias, Iván. Hasta la próxima. Seguimos con Miguel. Miguel, ¿cómo ves tú? La verdad es que intuitivamente parece que tiene sentido que no cuesta lo mismo vivir en Palencia o en Zamora que vivir en Madrid, pero claro, también hay quien se quejaría de ello.
Bueno, claro, lo que pasa es que también hay que ver los servicios que tienes. Tú en Palencia, para encontrar un hospital donde puedan hacer las cosas que tengan que hacer, si tienen un poquito más de complejidad, no lo encuentras. Al final te tienen que mandar a Valladolid o, si estás, yo qué sé, en Segovia, directamente te dicen que te vayas a Madrid. Te lo digo por experiencia propia, además. Es decir, que el problema también está en los servicios que tienes. Quiero decir, en Cataluña, por ejemplo, tienes un tema de servicios impresionante. Sin embargo, te vas al norte de Castilla y León y bueno, pues es un poco desierto, ¿no? En fin, habría que analizar un poco todo. Pero en cualquier caso sí es cierto. Pero claro, lo que tú tienes que plantearte no solo es el salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿por qué un funcionario de Madrid cobra lo mismo que un funcionario de Zamora? Claro. Porque al final probablemente el nivel de vida es la mitad.
Claro.
Entonces, había que cambiar muchas cosas, ¿eh? Tú sabes que el tema de los sindicatos, la uniformidad, todos iguales, y en general, la izquierda en general. Es un tema muy, 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 muy complejo, ¿eh? Otra cosa es que se pudiera plantear el tema desde el punto de vista de incentivos o de ayudas por zona tensionada o cosas de estas. Pero aquí sí que te digo que es un tema que se tendría que hacer un libro blanco y con gente que manejara el tema sin planteamientos ideológicos. Y eso con gente como Sumar pues es muy difícil. Mira lo del 25% que antes comentabas. Sí. Me parece una atrocidad, vamos, una locura.
He visto un estudio de la Fundación Randstad a cierre del 24 que decía que casi 600.000 trabajadores tienen un segundo empleo y que esto ha aumentado, esta cifra ha aumentado muchísimo en la última década, sobre todo hostelería, turismo, comercio y atención al cliente. No llega.
Es que no llega. Los salarios en España son una basura. O sea, esos salarios africanos, esto no tiene, no es que no tiene ningún sentido. Y bueno, pues es un tema que tenemos que plantearnos. El tema de los salarios tiene unos inputs que son muy difíciles de arreglar. Esos 200.000 inmigrantes que entran cada año están dispuestos a trabajar prácticamente por lo que sea con tal de mandar una remesa a sus países para sus familias. Entonces, ahí tira hacia abajo el precio porque siempre van a encontrar los empresarios gente que esté dispuesta a trabajar por eso. Por lo que le paguen. Entonces, eso tira para atrás. Luego, en segundo lugar, la actitud de los españoles. Hay 2.500.000 de parados inscritos y no están dispuestos a trabajar por cualquier cosa o en el trabajo que haya que hacer. Sabes que hay temas en hostelería y en construcción que no se cubren las plazas, porque los españoles no quieren trabajar. Entonces, en esas cosas, o porque lo consideran que es duro, hay 1.000.000 de ninis, de jóvenes entre 16 y 29 años, que ni trabajan ni estudian. Es un problema muy 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 complejo. Y luego, evidentemente, la productividad es muy baja. Aquí está claro que es muy baja en España. Y, lógicamente, el huevo o la gallina, ¿no? Los empresarios pagan poco porque la productividad es baja o la productividad es baja porque les pagan poco. También es un tema complicado.
Leía, no recuerdo ahora mismo dónde, que las horas efectivas trabajadas, más allá de las discusiones legales que ha lanzado Sumar en el Congreso, estaba en torno a 35 semanales. que igual también tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la productividad.
Sí, pero bueno, pero eso también es normal. Al final los convenios se hacen y en muchas ocasiones te dan contratos por un conjunto de horas nada más. Es decir, que no es un tema que vayas a que se vaya a plantear. O sea, hay mucha gente que es que le contratan un fin de semana y hay contratos que hay 1 millón y pico de contratos que todos los meses cambian y perdón, se renuevan. Es decir, que estamos en un problema, yo creo que de modelo productivo, que lo he dicho muchas veces. El modelo productivo no puede ser que la gente se contrate en una discoteca por unas horas por la noche, el viernes y el sábado. Y esos figuran como que hay otros 800.000 fijos discontinuos que ve de todo saber las horas que trabajan al año. Tenemos un problema que habría que analizarlo sin ideología política.
Claro.
Y desgraciadamente en España eso me parece que no funciona.
Pero hemos tenido 140.000 millones de euros, 180.000 según se mire, para hacer un cambio de modelo productivo. Nos hemos desaprovechado.
Sí. Pero para eso hace falta, primero, la voluntad política y, segundo, tener la capacidad de gestión necesaria para hacerlo. Si tú creas un gobierno con activistas ideólogos, es muy difícil que luego tengan la capacidad de gestión necesaria para pues eso, llevar la gerencia de todos estos proyectos. Yo creo que ha sido una oportunidad perdida. Llevan ya 4 o 5 años, ¿no? Esto de los PERTES y tal, y yo creo que no se nota en nada. Entonces, el modelo productivo sigue siendo el mismo. Buena parte de esos PERTES ha ido a la administración pública, que tú me dirás. Al final dice, vamos a modernizar y tal, y resulta que metes 500.000 nuevos empleos públicos en tu mandato. Pues, en fin, un desastre, de verdad.
Pues así vamos a terminar de lunes completamente. Miguel Córdoba, como siempre, un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Sí, igualmente, Rafa, encantado. Hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde que trae Blanca el Tronco. No se lo pierdan, nos queda toda una hora plena de contenidos aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía.